Damos gracias a Dios esta noche. Vamos a orar, a pedir al Señor que nos guíe. Y si vienes con pendientes de la casa, del trabajo, vamos a pedir que el Señor también quite toda carga, todo afán, y que podamos estar enfocados, centrados en lo que Él es y en lo que Él quiere hablarnos. Así que, Padre, te damos gracias esta noche. Señor, tú conoces las cargas, tú conoces las luchas, los pensamientos, los afanes, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Y te pedimos para que tú traigas paz, que tú traigas descanso en cada corazón y que permitas que estemos enfocados en ti, Señor. Danos oídos atentos, un corazón abierto para escucharte. Y permite, Señor, que a través de tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo podamos ver a este Rey poderoso, a este Rey glorioso, a Jesús. Señor, que no solamente se ha revelado a través de tu palabra, sino que también por medio de tu palabra, Señor, seamos transformados para ser más semejantes a Él. Sabemos que esa es tu meta, ese es tu propósito, y sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está trabajando todos los días también en nosotros para que vayamos creciendo a su imagen, a su semejanza, y sabemos que esto al final, Señor, es para tu gloria. Así que, Señor, permítenos glorificarte el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, vamos a estar en el capítulo 12. Y vamos a continuar. Hemos estado viendo que, decíamos que en el capítulo 12, Mateo nos presenta diferentes aspectos o diferentes maneras en que Jesús es identificado por la gente, sean seguidores o sean los fariseos, los contrarios, vamos a decir, aquellos que se oponían a Jesús. Y la semana pasada vimos cómo Mateo nos habla acerca del siervo y nos presenta a Jesús como el siervo escogido, el siervo amado, aquel en el que Dios encuentra deleite. Y el día de hoy vamos a ver un pasaje que es la cara opuesta desde la perspectiva de los fariseos, pero que en realidad confirma la identidad de Jesús. Así que vamos a empezar a partir del verso 22, por favor, y vamos a leer hasta el versículo 32. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Quiero que te pongas en el contexto de lo que está hablando Mateo. Recuerda que en los pasajes anteriores se nos muestra a Jesús como el siervo, y pareciera que Mateo está ligando los dos pasajes, los dos momentos. Si tú te fijas en el verso 22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Y básicamente la controversia con Jesús comienza a partir de un milagro. Y es bien interesante, yo no sé si te has dado cuenta de esto, pero dice que esta persona estaba poseída por un demonio y eso ocasionaba que fuera ciego y mudo. Ahora, no es el tema del día de hoy, pero quiero tocarlo así de refilón. Vamos a estar hablando más adelante acerca de estas cosas, pero yo no sé, de repente, mientras estamos estudiando la palabra, mientras compartimos aquí, me sucede o me pasa que de repente asumo que todos estamos pensando lo mismo acerca de las Escrituras, y la realidad es que no es así. Y yo no sé cuál sea tu concepto en el asunto de los demonios y de Satanás particularmente, porque vemos aquí que este hombre sí estaba poseído. Ahora, hemos visto, no es el primer caso, hemos visto otros casos, si recuerdas cuando están en el lago, cruzan del otro lado y salen este hombre endemoniado en el área de Gadara. Vimos que estaba poseído, pero no es la, vamos a decir, la normalidad de los casos. La Biblia nos presenta que en ciertas ocasiones Satanás personalmente o demonios habitan o vamos a decir, están en posesión de alguna persona. Pero, como vemos en las Escrituras, y vamos a ver más adelante, no es la normalidad. Y digo esto porque hay personas que aún siendo cristianas, de repente tienen miedo de estar endemoniados. O tienen miedo de que, ¿sabes qué? Se mete un demonio. Pero la Biblia nunca enseña que un cristiano puede ser poseído. En ninguna parte de las Escrituras vas a encontrar eso. Por un lado. Y por otro lado, como te digo, no es la normalidad. De hecho, me ha tocado pues que de repente que en la iglesia te enseñan que si tienes algún vicio, que si tienes algún problema que es persistente en tu vida, a lo mejor es un demonio. Y se han escuchado que mencionan demonios para todo, ¿no? Demonio de flojera, demonio de gordura, demonio de pereza, demonio de todo. Pero otra vez, la Biblia nos enseña que tenemos un conflicto permanente con la carne, es decir, con nuestra naturaleza caída, que sigue estando presente. Tenemos un conflicto con el mundo que es el que está gobernado de hecho por Satanás. Él es el príncipe de este mundo en términos de la forma de pensar. Básicamente estamos hablando de la cultura. Y sí, en algunas ocasiones, como vemos aquí, estamos hablando de que demonios están poseyendo a una persona. En este caso, como describe Mateo, nos dice que este endemoniado estaba ciego y mudo. Pero lo que quiero que veas es que en el verso 22 Jesús dice que le sanó. Ahora, Jesús, o más bien Mateo, pudo haber dicho que echó fuera a los demonios, pero no dice así. Dice que Jesús le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. El énfasis de Mateo no está necesariamente en el hecho de que echó fuera al demonio, sino de que este hombre ciego y mudo ahora podía ver y podía hablar. Ahora, dice el verso 23 que toda la gente estaba atónita. Es decir, había personas alrededor, lo que vemos aquí, y dice que estas personas, todos los que habían presenciado el milagro, estaban, no solamente estaban sorprendidos, dice el verso 23, que decían o preguntaban, ¿será este aquel hijo de David? Y es interesante porque están haciendo referencia al Mesías. Ahora, cuando hablan del Mesías, te vas a dar cuenta de repente que en el contexto judío a veces no quedaba claro, vamos a decir, de manera específica, de manera cierta, cuál era el alcance del Mesías. Tú recuerdas que en la entrada triunfal, cuando Jesús llega, se le recibe como el Mesías, lo reciben como rey. Pero hablamos hace 2 años, si mal no recuerdo, de cómo Jesús no solamente es el rey, también es el profeta, aquel que Moisés anunció que Dios levantaría un profeta como él. También es el sumo sacerdote, así como Melquisedec. Así que la gente ve este milagro y no conocemos a David como alguien que hizo milagros. Pero hay un pasaje, no sé si tú lo recuerdes, hay un pasaje interesante porque nos muestra en 1 Samuel 16, ¿te acuerdas que Saúl estaba atormentado por demonios? Y le dijeron, ¿sabes qué, rey? Consíguete a alguien que toque el arpa. Y alguien dijo, oye, conozco un chavalo, está carita el vato, pero además toca el arpa, bien macizo. Y dice, a ver, tráiganlo. Y dice que traen a David empieza a tocar el arpa Y dice que cada vez que tocaba, cuando el espíritu malo, dice el verso 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La gente está viendo el milagro y está viendo que este Jesús, que nos lo acaban de presentar como un siervo, sana a este hombre que estaba endemoniado. Y entonces dicen, oye, ¿será este el que estamos esperando? La misma duda de Juan el Bautista, ¿será este aquel hijo de David? Y no olvides que el hijo de David prometido en Segunda de Reyes, ¿se acuerdan? Era el que iba a permanecer en el trono para siempre, era el Mesías. Así que la gente está emocionada, está sorprendida y están preguntando si será él el Mesías. Sin embargo, mira el verso 24. Después de presenciar este milagro, están los fariseos, y los fariseos hacen una acusación. Ellos no están sorprendidos como el resto de la gente. Ellos están presentes, pero mientras todos están atónitos y mientras preguntan acerca del Mesías, dice el verso 24, más los fariseos, al oírlo, ¿al oír qué? Que la gente decía, oye, ¿será este el hijo de David? Dice que ellos dicen, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sí te das cuenta? La gente acaba de presenciar el milagro. Todos están atónitos, sorprendidos, preguntando, ¿será este? Y los fariseos dicen, no, qué hijo de David, ni qué nada. Este está echando fuera los demonios por el poder del príncipe de los demonios, por Belcebú. Algo les molestaba, y es lo que mencionábamos, que ante Jesús, cuando tú escuchas a Jesús, no te puedes quedar impasible. Tu corazón tiene que responder de alguna manera. O cierras tu corazón contra él, o abres y reconoces la gloria de Dios en él. En este caso vemos que los fariseos, a diferencia del resto de la gente, ellos dicen, ¿sabes qué? Este está haciendo estos milagros porque el príncipe de los demonios le está dando el poder. Ahora, Jesús va a responder a eso. De hecho, dice el verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. No sabemos, no nos dice si Jesús de manera sobrenatural lo hacía, pero hemos visto en otras ocasiones que sí, Jesús conocía el corazón de los hombres. Y en este caso no es la excepción. Ellos están hablando con la gente, pero dice que Jesús sabe lo que están pensando. Y Jesús básicamente lo que va a hacer es que va a abordar esta acusación de diferentes maneras. La primera manera es que Jesús va a mostrar que no tiene sentido lo que están diciendo ellos. Les va a mostrar que es ridículo, pero también les va a mostrar que no son consistentes en su afirmación. Lo primero que hace Jesús, les dice en el verso 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús le dice, no tiene sentido lo que están diciendo. Ahora, no era un secreto lo que Jesús le estaba diciendo. Cualquier persona sensata sabe que si en tu casa hay pleitos, pues como casa vas a estar dividido, vas a gastar tus energías peleando contra los mismos que viven en tu casa, y es difícil que tengas una casa, una familia que sea sólida. Jesús les dice, mira, lo que estás diciendo es absurdo, porque si está peleando Satanás contra sí mismo, pues no hay manera de que gane. Jesús está mostrando que hay una lucha. Jesús le está diciendo, ¿cómo piensas o cómo crees que Satanás va a estar expulsándose a sí mismo para ganar territorio, para avanzar su reino, para avanzar su poder? No tiene sentido, es lo primero que Jesús les dice. Ahora, la segunda cosa que Jesús le dice es que ellos no son consistentes. Si tú te fijas allí, les dice primero en el verso 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Verso 26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Eso es lo que Jesús le está diciendo. A ver, imagínate, Satanás se mete en una persona o manda a sus demonios para que tomen control de la persona, y luego Satanás viene y echa fuera los mismos demonios que él envió. Dice, no, no, es absurdo, no tiene ningún sentido. Pero Jesús les muestra una posibilidad. Jesús les dice en el versículo 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan sus hijos? ¿A qué se refiere con eso? No está hablando de sus hijos carnales, está hablando de sus discípulos. Entre los fariseos había algunos que también practicaban exorcismos. Y Jesús les dice, a ver, ustedes dicen que no hay posibilidad de que una persona eche fuera demonios a menos que esté a las órdenes de Satanás. Eso es lo que están diciendo. Ok, si una persona no puede echar fuera los demonios, entonces, ¿cómo explicas que tus discípulos hagan exorcismos? ¿Sí me explico? Jesús los pone en un dilema. No está reconociendo la posibilidad de que Dios sea quien esté obrando a través de mí. Me acusas de que lo hago por los príncipes de los demonios, pero a tus discípulos tú recibes o aceptas que pueden exorcizar, que pueden echar fuera demonios. Ahora, no sé si tú recuerdas, hay un pasaje también en Mateo 7, lo vimos tiempo atrás cuando Jesús dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hemos visto que aparentemente había personas, Jesús menciona, que podían hacer esos milagros. Pero en el caso de los fariseos, en el caso de los judíos, había discípulos de ellos mismos que practicaban exorcismo. Y Jesús le dice, a ver, ¿cómo es que me vas a negar la posibilidad de que yo eche fuera demonios, pero vas a reconocerla en tus discípulos? Por eso Jesús le dice, ellos van a ser tus jueces. ¿Lo puedes poner ese versículo, por favor, en ETV? El verso 27. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Jesús les dice, no me puedes hacer quedar mal a mí nada más. Si hay otros que están haciendo lo mismo y tú les reconoces que es por el poder de Dios, ¿por qué a mí me lo estás negando? Entonces Jesús le dice, ellos mismos los van a juzgar a ustedes por lo que acaban de decir. Y básicamente lo que estaba mostrando Jesús es que en realidad los fariseos estaban diciendo cosas siquiera sin pensar. Ellos simplemente por el hecho de que era Jesús el que estaba abriendo los milagros, es que ellos estaban oponiendo. Es que ellos decían, ¿sabes qué? La única lógica es que si Jesús está echando fuera demonios es porque Satanás lo está habilitando para hacer eso. Y básicamente lo que estaban haciendo era oponerse a Jesús. Se estaban oponiendo a Cristo de manera directa. Ahora, Jesús les muestra que en base a eso ellos tienen que sacar conclusiones basado en el mensaje que ellos están diciendo. Primero, si te fijas ahí en el verso 28, Jesús empieza con un pero. Pero, ok, tú dices que es Satanás, pero también dices que tú puedes enseñar a tus discípulos a que exorcicen. Así de que aquí hay una contradicción, es irracional. No eres consistente, no eres congruente. Jesús le pone esas dos cosas. Tu afirmación es irracional, no tiene sentido, pero además no es congruente porque a mí me estás midiendo con una vara y a tus discípulos con otra vara. No eres consistente. Así de que puede haber otra posibilidad. Por eso Jesús le dice, pero, verso 28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y Jesús le pone esta conclusión. Ok, si ya viste que tu postura es inconsistente y también es ilógica, hay una tercera opción. Y esta opción es que en realidad sea el poder de Dios manifestándose. Y eso implica que el reino de los cielos, que el reino, de hecho, como lo menciona aquí, dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Mateo usualmente usa la frase reino de los cielos, pero aquí está afirmando, es el reino de Dios. El reino de Dios se está manifestando. ¿Te acuerdas cómo cuando habló acerca de Juan el Bautista, Jesús le dijo, ve a sus discípulos, a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen, y les está citando Isaías, y díganle que no tenga tropiezo en mí. Ahora nuevamente, a estos hombres le está diciendo, fíjense bien, si los endemoniados pueden ser liberados, si el sordo y el mudo pueden hablar y pueden oír y pueden ver el ciego, entonces es una posibilidad que sea el reino de Dios el que se está estableciendo, que verdaderamente Dios esté operando entre ustedes. Y eso es lo que Jesús está enfatizando. Básicamente le está diciendo, si no es por el poder de Satanás, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Esa es una conclusión que tienen que ver. Esa es una posibilidad que tienen que ver. La segunda, y es bien importante, porque Jesús les dice el verso 29, porque, fíjate, primero les dice el verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ahora quiero que veas esto, porque Jesús lo que está diciendo es, no es posible que alguien esté teniendo esta demostración de poder, donde pueda agarrar a los demonios, echarlos fuera y sanar a las personas de esta manera, si primero no ata, si primero no domina al poder que está detrás de ellos. No sé si me explico. Jesús está diciendo, hay una batalla. Y la idea básicamente es esta. Dice, ¿cómo puede alguien ir a la casa de un hombre fuerte? En este caso, asumimos que el hombre fuerte es Satanás en el ejemplo, pero no necesariamente es que el hombre fuerte así se llame Satanás, ¿no? Es una historia. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Imagínate esto. ¿Cómo puede alguien robar tu casa si primero no entra y te incapacita, si te inhabilita, si te amarra y te deja fuera de combate? Hasta que alguien llega y te incapacita, entonces con toda confianza puede saquear tu casa. Y la idea que tiene Jesús en mente básicamente es esto: yo soy el Rey Todopoderoso que he venido y he atado a Satanás, y por eso es que ustedes pueden ver que estoy saqueando el botín, que estoy llevándome a aquellos que estaban cautivos. ¿Te acuerdas? Esta es la idea que a lo largo de las cartas de Pablo expresa continuamente. Cuando muestra a Jesús en su marcha triunfal, donde dice que lleva cautivos, donde dice que dio, lo vimos en Efesios, que él después de que despojó a los principados y potestades, dio regalos a los súbditos. Esta es la idea. El rey vino, el rey ha llegado, pero para poder cumplir su propósito, él ha derrotado al hombre fuerte. Él ha amarrado. Es la historia o la imagen que vemos en Apocalipsis 12, cuando dice que el dragón está atado. Satanás, lo que está diciendo Jesús, y es algo que te debe dar mucho consuelo, es que Satanás no anda a sus anchas. Jesús lo tiene limitado. Él ya lo derrotó. Como hemos dicho, está atado, pero con una cadena larga. Sigue haciendo de las suyas, pero lo que nos muestra aquí es que en esta batalla, Jesús y Satanás no están jugando vencidas. No están al tú por tú. Jesús ya lo venció. Y les está diciendo a los fariseos, el hombre fuerte está atado y yo estoy aquí como el rey vencedor. De hecho, esta idea del hombre fuerte la puedes ver también en Isaías 49. En Isaías 49, 24 dice, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano, Pues así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Así que Mateo bien podría estar haciendo una cita, podría estar parafraseando el pasaje de Isaías, pero en el contexto, el ejemplo del hombre fuerte lo está aplicando a Satanás, básicamente. ¿Sí está claro? Entonces Jesús le dice, ok, si no es Satanás, posibilidad uno entonces es que el reino de los cielos, el reino de Dios está aquí. Segunda cosa, para poder hacer esto, tiene que haber llegado alguien más fuerte que el poder que estaba operando. La gente que estaba bajo el poder de Satanás, ahora está libre, ahora puede ver, ahora puede hablar. Los demonios son echados fuera, entonces alguien más fuerte que Satanás está aquí. Y hablando de la actitud de los fariseos y de esta batalla que hay, Jesús muestra otra verdad, otra conclusión que tenemos que tener en cuenta nosotros, y es que nadie puede estar neutral en esta batalla. Si vas al verso 30, lo que dice es: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto es bien importante, porque Jesús está diciendo, ok, el reino de Dios está aquí, el enemigo fuerte fue derrotado porque llegó alguien más fuerte, el rey está aquí. Y la pregunta es, ¿qué actitud vas a tomar tú? Porque ahora sí que hay nada más de dos sopas, o estás conmigo o estás contra mí. Y Jesús está refiriendo básicamente a cualquier cuestión moral. Jesús básicamente lo que le está diciendo es que no hay lugar para la neutralidad. Nadie puede decir, no, yo ni con Dios ni con el diablo. ¿Han escuchado eso? Jesús dice, nanáis, no se puede. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y cada vez que tú y yo tenemos que decidir, si tú y yo decimos, decido no hacer nada, no hacer nada es estar contra él. ¿Sí me explico? O estás conmigo o estás contra mí. Básicamente es eso. Tú y yo siempre vamos a estar obligados a tomar partido. No importa si tú no tienes el poder para cambiar algo, no importa si tú no tienes la capacidad o la influencia para influir en el resultado, no importa qué tan limitados seamos tú y yo. Lo que dice Jesús es que siempre tenemos que ponernos de su lado en este conflicto espiritual en el que estamos. Vamos a tocar el tema en el libro de Efesios, pero la realidad es que tú y yo todos los días estamos en este conflicto. Todos los días tú y yo tenemos que posicionarnos en algún lado, moralmente hablando. Todos tenemos que decidir, ¿voy a elegir creer lo que dice la cultura o voy a creer lo que dice la palabra? ¿Voy a decidir hacer lo que hacen todos o voy a hacer lo que sé que es correcto, lo que tengo que hacer? ¿Voy a vivir de una manera que se parezca a la mayoría de las personas o voy a ir contracorriente, cueste lo que cueste? Y ese es el punto, eso es lo que está diciendo Jesús. Estamos en una batalla, sí. Hay un hombre fuerte, pero alguien más fuerte que él ya está aquí. Y eso que ustedes están viendo es resultado de que yo esté aquí. ¿Qué decisión, qué postura, de qué lado te vas a poner? Jesús le dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Si no juntas, desparramas. Y básicamente esa es la idea basada en la práctica de la ganadería. Imagínate que va un hato, una manada de chivas y tienes que juntarlas. Y Jesús dice, si tú no estás ayudándome a juntarlas, si tú no me las ves pasar, dice, no, yo sabes que yo no voy a hacer nada, aquí me voy a quedar. Ok, las estás desparramando. Tu inactividad está permitiendo que el ganado se desparrame, se disperse. Y esa es la idea. El no hacer nada, familia, es una decisión. Y esa decisión tiene resultados negativos usualmente. Cuando tú y yo somos omisos, cuando tú y yo decidimos no hacer nada para no meternos en problemas, necesitamos revisar si estamos en el lugar correcto. Así que Jesús está diciendo básicamente, toma tu lugar, ¿dónde vas a estar? Y eso que Jesús estaba diciendo a los fariseos aplica para nosotros. Básicamente también tú y yo tenemos que decidir si Jesús está en lo cierto. Si Jesús lo que dice es verdad, tú y yo tenemos que seguirlo. Si Jesús lo que dice no es verdad, entonces tú y yo vamos a rechazarlo. Pero tenemos que ponernos en un lado o en el otro. No hay punto intermedio. Ahora, Jesús les dice esta verdad, pero no solamente eso. Jesús hace una advertencia. En el verso 31, Jesús les dice, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ahora, quiero que veamos primero esto, porque este es un pasaje que muchas personas han encontrado y que se sienten de repente como, ¿habré blasfemado contra el Espíritu? Y dice, el pecado imperdonable, ¿habré cometido el pecado imperdonable? Pero tenemos que ver el contexto primero, el contexto de quién es Dios en toda la Escritura. Y la primera cosa que vamos a encontrar continuamente cuando tú y yo vamos a las Escrituras es ver que Dios continuamente dice que Él es como. Por ejemplo, pon el pasaje, este es el pasaje clásico, Éxodo 34, por favor, verso 6. Éxodo 34, 6, ponlo en NTV, por favor. ¿Se acuerdan? Es Moisés escuchando a Dios proclamar su nombre. Dios está describiendo a sí mismo. Y Moisés está en esa roca y escucha que el Señor pasa y el Señor va diciendo, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Verso 7. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Ok, vemos entonces que Dios continuamente habla de su carácter. De hecho, en el libro de Nehemías, en el libro de Nehemías encontramos un capítulo completo en esa oración de arrepentimiento donde continuamente están expresando estos atributos de Dios, cómo Dios en su paciencia soportó al pueblo a pesar de, en el capítulo 9 de Nehemías vas a encontrar eso, es la confesión de los pecados del pueblo, lo hace el escriba Esdras. Pero allí te vas a dar cuenta que continuamente menciona la misericordia, la fidelidad de Dios. Ahora, si te vas al Nuevo Testamento y tú ves cómo Pablo se describe y describe la gracia de Dios, vas a ver que continuamente Pablo dice, habiendo sido yo blasfemo porque fui perseguidor de la iglesia, y vemos que Dios extendió su gracia y su favor para con él. Así que vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, el carácter de Dios se describe como un Dios que perdona, un Dios que es misericordioso, un Dios que es fiel, un Dios que no tiene reversa en su amor por su pueblo. Sin embargo, en el contexto del capítulo 12, quiero que veas algo. Jesús está mostrando a estos fariseos que se están oponiendo de frente a él. Están hablando cara a cara con él y Jesús sabe que no están oponiéndose solamente a él. Ellos, si tú te fijas allí, regresas en el capítulo 12 y dice en el versículo 31, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Fíjate, no solamente pecado, la blasfemia también. Y yo no sé si tú puedes encontrar alivio en esto, porque una o dos ocasiones quizá tú y yo hemos pecado. o tú y yo hemos blasfemado. En una o dos ocasiones tú y yo hemos hecho algo que sabemos que ofende a Dios. En una o dos ocasiones tú y yo podemos haber dicho algo que ofende a Dios. Y Jesús dice, mira, todo pecado y toda blasfemia puede ser perdonada. Y sabemos cuál es el camino. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, Jesús lo que está diciendo es que hay posibilidad de perdón y de salvación. ¿Cómo? Fe y arrepentimiento. Cuando tú vas a Dios en arrepentimiento, dice que tenemos un mediador que es Jesús y todos nuestros pecados son perdonados y somos además limpiados de toda maldad. Pero Jesús le está diciendo a estos hombres que se están oponiendo que no solamente están blasfemando contra Él. Jesús otra vez, si vas al verso 32, dice, a cualquiera, no solamente a algunos cuantos, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y es lo que dice al final del capítulo, del verso 31, la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Por qué? Porque estos hombres no solamente estaban blasfemando contra Jesús, estaban blasfemando contra aquel que lleva el arrepentimiento, contra el Espíritu Santo. Lo que Jesús está diciendo básicamente es que cualquier persona que se acerque en arrepentimiento puede ser perdonada. Pero aquellas personas que no solamente le atribuyen al Hijo obras satánicas, sino que le atribuyen al Espíritu Santo el hacer obras satánicas. Porque Jesús le dijo, si por el Espíritu de Dios hago esto, y él dice, no, lo haces por el poder de Belcebú, por el príncipe de los demonios. Jesús le está diciendo, no solamente estás blasfemando contra mí, lo estás haciendo contra el Espíritu Santo. Y si tú estás blasfemando contra aquel que trae convicción de pecado, básicamente lo que Jesús está diciendo, tú te has determinado a no aceptar, a no reconocer, ahora sí que ni aun viendo y sabiendo que lo que dices es inconsistente y también es ilógico. Básicamente Jesús conocía el corazón de estos hombres. Y estos hombres, no importaba lo que Jesús hiciera, ellos estaban decididos a no reconocerlo como el Mesías. Y Jesús les dice, en esa condición donde tú estás resistiendo al Espíritu Santo, en esa condición donde tú no estás dispuesto a aceptar que es el poder de Dios, entonces no hay posibilidad de salvación, mientras estés en esa actitud. En esta manera, básicamente Jesús lo que está diciendo es que tú puedes blasfemar contra el Hijo y es perdonable. Como decíamos ahorita, tú puedes acercarte en arrepentimiento y tenemos gracia para el perdón. Ahora, tenemos ejemplos. Dime qué hizo Pedro. Lo negó 3 veces. Los demás huyeron. Pablo persiguió a la iglesia. Sin embargo, no solamente el Señor los perdonó, sino que los usó como instrumentos para su gloria. Así que no hay problema allí. El problema básicamente es rechazar la vía del perdón. Básicamente atribuir la obra del Espíritu a la persona de Satanás en oposición completa al Espíritu Santo. Y ese era el problema. Fíjate, cuando Jesús se iba a ir, en Juan 16, en el verso 7, Jesús les dice a los discípulos, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Básicamente es el Espíritu Santo el que trae la convicción. Dice, ustedes se están oponiendo a Él. Habían visto a Jesús no solamente sanar, sino también echar fuera a los demonios, perdonar los pecados, y sin embargo lo estaban acusando de que lo estaba haciendo de parte de Satanás. ¿Qué implicaba esto? Ellos tenían que reconocer en humildad que estaban equivocados y que Jesús era el Mesías. Pero lo que vemos aquí es que no estaban dispuestos a hacer eso. Hay un comentarista, se apellida Hendriksen, él dice esto: los fariseos sustituyen la penitencia por el endurecimiento y la confesión por la conspiración. Así, por medio de su propia insensibilidad criminal y completamente inexcusable, se están condenando a sí mismos. Su pecado es imperdonable porque no están dispuestos a recorrer el camino que conduce al perdón. Para un ladrón, un adúltero y un asesino hay esperanza. El mensaje del Evangelio puede hacerle gritar: ¡oh Dios, ten piedad de mí, pecador! Pero cuando un hombre se ha endurecido de modo que ha decidido no prestar atención a los impulsos del Espíritu, ni siquiera escuchar su voz suplicante y de advertencia, se ha colocado en el camino que lleva a la perdición, ha pecado el pecado para muerte. Básicamente tiene que ver con el orgullo. Los fariseos no estaban dispuestos a reconocer primero que ellos necesitaban un Salvador, y menos a que este carpintero, sin los estudios, sin la preparación, era el Mesías. Así que como creyentes, como cristianos, si tú alguna vez has pensado que a lo mejor has cometido el pecado imperdonable, bueno, si tú estás arrepentido y le pediste perdón al Señor, no lo has cometido. Básicamente eso tiene que ver con aquel que está rechazando, como dice ahí, los impulsos del Espíritu. Es a pesar de lo que está viendo, él dice: ¿sabes qué? No es así. Ahora, hay algo interesante aquí, no sé si puedas verlo de esa manera, pero el endemoniado, para estas alturas, está viendo, está hablando y está libre de demonios. Mientras tanto, estos hombres que son la crema innata de la religión siguen estando ciegos a la verdad. Y sabes, eso es parte otra vez de la batalla que decimos. Cuando tú ves en 2 Corintios, ¿te acuerdas? En 2 Corintios 4, ese es básicamente el panorama que nos pinta el apóstol Pablo. Dice que en 2 Corintios 4, dice el versículo 4, si lo pones en NTV, por favor: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Por eso es que cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de que la gente necesita de esta luz de la buena noticia. Y solamente cuando el poder de Dios llega a los corazones es que pueden ver. Estos hombres seguían ciegos. Como decíamos, el mensaje, las acciones eran las mismas, pero unos eran hechos libres y otros se mantenían esclavos y se endurecían más. Si tú eres creyente, como te dije, no hay posibilidad de que seas endemoniado y tampoco de que cometas el pecado imperdonable si estás preocupado por eso. Pero si tú no has hecho un compromiso con Jesús, si tú nunca te has acercado, si tú no has visto, si no te has visto a ti mismo como un pecador necesitado de un Salvador, entonces oramos para que el Señor alumbre en tu corazón y que puedas ver la gloria de Jesús, que puedas ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús, porque el mundo, como dice aquí, está ciego a esta gloriosa verdad. El mundo está ciego y no ve a Jesús como su Señor y como su Salvador, como Dios. Jesús es no solamente el siervo sufriente, el siervo escogido que vimos la semana pasada, Jesús es el Rey poderoso que vino y ató al Dios de este mundo para poder saquearlo, para poder hacer libre. Como dice Pablo en Colosenses, como lo dice en varias partes, pero en Colosenses dice, si vas ahí en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, dice en el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Pero también dice en el verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Y luego dice, ¿en qué otra parte? Dice que ¿se acuerdan cuando dice que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz? Le voy a dar un premio. Mande. En el 13. Sí, dice desde el verso 12. Con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Te fijas? Dice que nos ha librado. Estábamos bajo el dominio, bajo el poder de las tinieblas, nos ha librado y ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y por eso Jesús, otra vez, dice, ¿sabes qué? Si está pasando esto, la única explicación es que el reino está aquí. Y Pablo, en Efesios, por eso nos dice, ahora caminen de esta manera. Están en el reino del amado Hijo, ya no están en tinieblas, caminen en luz. Así que, familia, si hemos puesto nuestra confianza en Jesús, nosotros no podemos estar neutrales en ningún asunto que requiera una decisión en términos morales. Y tenemos que estar conscientes de que todos aquellos que no son cristianos están bajo esclavitud. Y por eso la necesidad también de las buenas noticias, que ellos escuchen esta buena nueva, que es la que puede traer luz y también hacerlos libres. Amén. Ponte de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de esas buenas noticias, Señor, esa luz resplandeció en nuestro corazón. Y cuando estábamos en tinieblas, cuando estábamos bajo esclavitud, Señor, del príncipe de este mundo, tú nos mostraste tu rostro en el rostro de Jesús. Tú nos hiciste libre, Señor, libres no solamente de pecado, libres del poder del pecado, libres de condenación, libres del juicio, libres, Señor, de las tinieblas, para que vivamos en luz. Señor, perdónanos, porque sabemos que hemos pecado, Señor. Sabemos que ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de fallar. Pero, Señor, ayúdanos para que, de acuerdo a ese llamado que tú nos has hecho a esta realidad de ser parte de tu reino, que podamos mantenernos caminando de una manera digna, que podamos caminar en luz, Señor, todos los días. Que en un mundo que quiere imponernos ideas, filosofías, ideologías, Señor, que podamos caminar en la luz de tu palabra, que podamos mantenernos, Señor, firmes en aquello que tú has revelado como tu voluntad, como tus propósitos. Señor, que podamos no solamente mantenernos firmes, sino también caminar, Señor, proclamando estas buenas noticias, este evangelio que sabemos que es poder tuyo para salvación de todo aquel que cree. Guíanos, Señor, para tener un corazón obediente, Y te pedimos, Padre, por todos aquellos que están todavía en esclavitud, aquellos, Señor, que quizás sean parte de nuestra familia, que quizás sean conocidos, amigos, Señor. Ayúdalos, Padre. Queremos nosotros ser instrumento en tus manos, pero sabemos que al final es tu obra, es tu poder, es tu Espíritu Santo quien trae convicción de pecado. Señor, ten misericordia, ten compasión de ellos, y que ellos también puedan responder positivamente a esta invitación que tú haces a todo aquel que cree, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.